Estamos estudiando el libro de Josué. La semana pasada pues estuvimos viendo ya los primeros capítulos de Josué, pero yo quería hacer un poco de recapitulación lo que vimos la semana pasada, sobre todo en la figura, una de las figuras que hablamos mucho la semana pasada. ¿Se acuerdan quién fue? Rahab. Quiero hacer recapitulación en Rahab, porque dice Hebreos 11:30, dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías de Israel. Eso, lo menos que se imaginaba Rahab cuando aparece en el primer capítulo de Josué, todavía Israel ni pensaba ocupar la tierra prometida, es que siglos después la iba a citar San Pablo en la carta a los Hebreos, y menos que le iban a citar en la genealogía de Jesús, y menos que en el siglo XXI iban a estar hablando de ella. Esta mujer que tenía un oficio que siempre ha sido despreciable, el oficio de, y lo dice bien claro la Escritura, de prostituta. Eso nos da la lección de lo que hablamos la semana pasada. Dios no hace acepción de personas, como va a decir San Pedro en la carta más adelante. Y es algo muy que tenemos que grabar en nuestra mente lo que dice San Pedro. Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos los que hacemos acepción de personas. Nosotros somos los que hacemos juicio, los que decimos esta persona no es de Dios, esta persona no, Dios no lo puede amar. Sin embargo, vemos cuánta gente, entre comillas, decente habría en Jericó y todos ellos perecieron. Y esta mujer, de un oficio despreciable, pues pasó a la historia de la salvación. Y eso, volvemos a confirmar lo que dice San Pedro. Dios no hace acepción de personas. Y sigue diciendo, y extiende su amor hacia todos, sin importar la condición social de la persona. Hay verdaderamente mucho que aprender de este relato, del Jericó, que es donde se dirige ahora Israel, de esta mujer llamada Rahab, y de Dios que es santificador. Dios es un Dios santificador. Dios que perdona el pasado. No solo Dios es santificador, ¿se acuerda? Hablamos la semana pasada. El cristiano no vive en el pasado ni vive en el futuro. El cristiano donde vive, en el presente. Dios que perdona el pasado. Y la fe de Rahab. Hay una anécdota que a lo mejor ustedes la han oído otras veces, yo lo he hecho otras veces aquí, que de esta señora que iba siempre, le decía al sacerdote de su parroquia que tenía un mensaje de que el Señor le hablaba. Y ella siempre, tú sabes, los sacerdotes decían, estamos y volvía, que el Señor me da un mensaje para usted, y no le hacía mucho caso a los señores. Y le dijo, ok, vamos a ver si es verdad que el Señor te habla. Ve, pregúntale cuáles fueron mis pecados de la última confesión. Y la señora volvió al siguiente y le dijo, padre, el Señor me dijo que no se acordaba. Y entonces dijo, entonces sí, el Señor de verdad te habla. Porque cuando Dios perdona, olvida. Esa es la gran característica del Señor. Es lo único malo que tiene el Señor, la memoria. Pero también tenemos que ver la gran fe de Rahab. Rahab fue una mujer de profunda fe. Rahab tenía, porque Rahab confió en la promesa de esta gente. Esta gente podía haberse olvidado de ella. Y Rahab confió en la promesa que le dio la casa de Israel, que ella, por ayudar a Israel, pues no, porque acuérdense, es la gran diferencia. Jericó y Rahab. Jericó se oponía, ¿qué? Al paso de Israel. Israel, para entrar a la tierra de la promesa, tenía que pasar por Jericó, y Jericó no lo dejaba pasar. Sin embargo, Rahab no solo no se opone a la promesa de Dios, sino que deja pasar a la promesa de Dios. Así que vemos que el que se opone a la promesa de Dios, lo que encuentra es muerte. El que se abre a la promesa de Dios, encuentra salvación, no solo para esa persona, sino también para su familia, como fue en el caso de Rahab, como va a decir después, más tarde, San Pablo, el carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú y toda tu familia. La primera, este nombre, Rahab, la primera parte del nombre, Ra, era el nombre de un dios egipcio. Y como era morrea, porque Rahab era morrea, Rahab pertenecía a un pueblo que era verdaderamente idólatra. Rahab era una prostituta que al parecer tenía la casa cerca de su familia y que estaba pegada a la muralla, porque por ahí fue pues donde entró la gente, los espías de Israel. Por eso es que las pudo dar tan fácilmente cobijo en la casa. Tanto era el respeto que que los judíos tenían de Rahab, de esta mujer, que pues, gracias a ella se abrió la tierra prometida, la promesa de Dios, porque mira cómo una persona sola puede ser instrumento de Dios. Había un ejército de Israel que no podía pasar, y había una ciudad inmensa que no dejaba caminar al pueblo de Dios. Y todo eso, ¿quién lo resuelve? Una sola persona. Por eso muchas veces uno no puede decir que si yo soy importante o más importante o menos importante en el reino de Dios. Porque dos ejércitos no pudieron. ¿Y quién pudo? La voluntad de una persona. Es a quien Dios escoge para un... No hay tarea grande ni pequeña para quien Dios escoge. Porque como dijimos al principio, Dios no hace acepción de personas. Tanto es el respeto que le tenían los judíos a Rahab, el pueblo de Israel, que había una tradición israelita que decía que Josué se había casado con Rahab. Pero eso es una tradición, pero eso muestra el grado de respeto que esta mujer llegó a concebir en el pueblo, en la nación de Israel. En Mateo 1.5, que se nos da la genealogía de Jesús, dice Salmón, así se llamaba el hombre, Salmón se casó con Rahab la ramera. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. Y de ahí viene el rey David. Así que mira qué generación. Salmón se casó con Rahab. Y lo dice la ramera. ¿Salmón es padre de quién? De Boaz. Padre de Boaz, padre de Obed. Y después de Ruth. Y ya el rey David. Fíjate, y eso lo dice el Evangelio de San Mateo. Pone que una de las antecesoras de Jesús era Rahab. Y sin pelos en la lengua, la prostituta en la generación. Eso lo dice la misma genealogía de Jesús. Y Jesús tiene varias abuelas que son de alquilar balcones en su genealogía. Porque una de las primeras fue Tamar. ¿Ustedes se acuerdan de Tamar cuando estudiamos Génesis? ¿Se acuerdan lo que hizo Tamar? Tamar engañó a Jacob y hizo que engendrara un hijo con Jacob porque el esposo de ella murió y el hermano no quiso cumplir la ley del levirato. Pero después tenemos a Rahab. Después va a tener a Betsabé que era una loca. ¿Se acuerdan que se bañaba en el patio? Que fue cuando David la vio. Pero eso es lo que dice el apóstol Pedro. Dios no hace acepción de personas. Porque en Tamar, si está mal lo que ella hizo, pues tú sabes lo que hay en Tamar, la perseverancia. Ella quería cumplir con la ley del Señor que decía que todo varón casado con mujer tenía que engendrar un hijo. ¿Para qué? Para estar en el pacto. Ahí vemos la perseverancia de Tamar, la tremenda perseverancia de Tamar, de querer ella tener una generación que estuviera dentro del pacto. Vemos a Rahab, a pesar del pasado que tuvo, vemos a Rahab, que fue la mujer que creyó en la obra del Dios de Israel. Dijo, yo he oído las obras del Dios de usted, dice que es un Dios poderoso, y hace que Israel pueda subir a la promesa. Y Betsabé que engendra al rey Salomón. O sea, son pocas de las cuatro mujeres que menciona la genealogía de San Mateo. Pero el hecho de que los judíos hayan creído en sus tradiciones, que Josué, el sucesor de Moisés, se casó con ella, muestra que ellos admiraban tremendamente la fe de esta mujer. Evidentemente, porque aquella poner su fe en el Dios de Israel y abrir la ciudad a la promesa de Dios, pues definitivamente ella rechazó a los dioses cananeos, del cual ella misma tenía un nombre. Dios, dijimos también, que es Dios santificador. Por eso dice San Pablo en Hechos 11, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Por eso San Pablo la va a mencionar en esta genealogía casi también de los hebreos. Dios santifica, Dios, como va a decir San Pablo, que conoce bien el tema más adelante, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso definitivamente es algo que cada día nosotros seguimos midiendo. Y podemos pensar, ¿habrá seguido Rahab con el negocio? Definitivamente que no. El encuentro de esta mujer que ha tenido con el Dios de Israel y el respeto que a partir de ahí le mantuvieron los judíos, tenemos la respuesta que esta mujer verdaderamente hay un cambio total de la vida. El de ella creer transformó totalmente su vida. Verdaderamente, eso es lo que el Señor sigue haciendo a través del tiempo, sigue haciendo en estos momentos en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso también que el apóstol Santiago incluye en el tema de la fe, incluye también el tema de las obras. También lo dice en Santiago 2, dice, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. San Pablo es clarísimo lo que dice. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? Lo que está diciendo San Pablo, la misma Rahab, cuando creyó en Dios, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Qué es lo que surgió de Rahab cuando creyó en el poder de Dios de Israel? Hizo obra, ayudó a esta gente. Por eso, ¿qué le vale a Rahab decir, yo creo en el poder de Dios de Israel y no ayudar a los espías de Israel? ¿De qué le hubiera valido? De nada. Por eso que dice Santiago, la fe sin obra está muerta. Una fe verdadera tiene que producir obra. Si no, como dice Santiago, muéstrame tu fe por las obras, muéstrame que yo te muestro mi fe por mis obras. Santiago, y es clarísima, la epístola a Santiago es una de las epístolas más claras. No sé cómo hay personas que no, Rahab no conocía a Moisés, no conocía la ley de Moisés, ella solamente había oído hablar de las maravillas del Dios de Israel, lo que había hecho. Estaba seguro que el Dios de Israel era un Dios poderoso. De eso también hablamos la semana pasada, que nosotros tenemos también que proclamar las obras que el Señor hace en nuestra vida. Porque es a través de las obras que el Señor hace en nuestra vida que muchas personas pueden creer, como Rahab creyó, porque alguien le dijo, el Dios de esos israelitas es un Dios poderoso. Ese es el buen ejemplo de Rahab. Después de su mal ejemplo, Rahab cree y Rahab obra. Por eso pasa a ser una de las abuelas del rey David y de la parte de la genealogía del Señor Jesucristo. La misma historia que vamos a ver después de Ruth también es una historia de fe y una historia de confianza en la providencia de Dios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero verdaderamente es bueno señalar la figura de Rahab, porque es una figura que se le pasa siempre de largo y es verdaderamente, pues, alguien que nos habla de mujeres de fe, que nos habla inclusive de la función de la iglesia, porque todo el que se cobijó bajo la fe de Rahab fue como salvo. Toda la familia de Rahab que se cobijó bajo la fe, el Señor no protegió a la familia de Rahab por la familia de Rahab, el Señor protegió a la familia de Rahab ¿por qué? Por la fe de Rahab. Por eso que dice San Pablo de nuevo, cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo tú y toda tu familia. Porque así que la fe tuya muchas veces que hace la cobertura sobre tu familia, como la fe de Rahab cubrió encima de la familia de ella, la muerte no entró a la casa de Rahab, pero solo la muerte no entró en la casa de Rahab, ¿por qué? Por la fe de Rahab. Y eso es lo que San Pablo, parece que San Pablo, yo creo que San Pablo estudió bastante la figura de Rahab, porque en esta parte de San Pablo muchas veces habla temas que tienen relación con la vida, precisamente, y el ejemplo que da Rahab. Vamos al libro de Josué, capítulo, dice 3:1. Josué se levantó de madrugada, partieron de Sitín y llegaron hasta el Jordán, él y todos los israelitas. Allí pernoctaron antes de pasar. Al cabo de 3 días, los escribas pasaron por medio del campamento y dieron al pueblo esta orden. Cuando vean el arca de la alianza del Señor tu Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, ustedes partirán del sitio donde están e irán tras ella, para que sepan qué camino de seguir, pues no han pasado nunca hasta ahora por este camino. Pero que hay entre ustedes y el arca una distancia de unos 2,000 codos, no se acerquen más. José dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a obrar maravilla en medio de ustedes. Y dijo Josué a los sacerdotes, tomen el arca de la alianza y pasen al frente del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y partieron al frente del pueblo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Antes de seguir pues con el paso de la entrada a la tierra prometida, nos aparece por primera vez aquí en la historia algo nuevo. ¿Qué es lo que nos aparece? El río Jordán. Nos aparece el río Jordán. Y el río Jordán va a ser súper importante en la historia de, de la salvación. El libro, este libro, el libro de Josué, que nos habla por primera vez, nos presenta, antes de entrar a la tierra de la promesa, nos presenta el Jordán. Es un río que tiene 360 kilómetros de longitud. 360 kilómetros. Y que ocupa el sector excepcional de la gran fosa de Rif. Es una fosa que pasa de las montañas del Líbano, desde el monte Mon, baja por el medio de Israel, entra en Israel y desemboca en la costa norte del mar de Galilea, que se llama el lago Kinneret, o el lago de Genezaret, o como lo menciona el Evangelio, el mar de Tiberíades. Los que hemos ido a Israel, se acuerdan perfectamente, el río Jordán nace en la base del monte Hermón. Nace el río Jordán, porque se nutre de varios afluentes, y esos afluentes, y esto es muy importante, aunque parecen datos geográficos, las aguas del río Jordán se nutren ¿de qué? De las nieves del monte Hermón. O sea que es agua pura, es un agua que nace de las nieves, que cuando llegue verano se empiezan a descongelar y se van nutriendo. Los que este año fueron a Cesarea de Filipo, no sé quiénes de aquí fueron este año, estuvieron con nosotros en Israel este año, de acá, Rubén, y ustedes también, como no, Miralia. Sí, ¿se acuerdan que Cesarea de Filipo este año no había agua? Estaba seco. Entonces, aparte, Cesarea de Filipo está lleno de canales corriendo. Este año estaba seco porque todavía no sabía, el Hermón parece que no había descongelado el monte Hermón. Pero toda esa parte está llena de agua porque de ahí baja, nace el río Jordán. Nosotros hemos estado en uno de los manantiales que está un poco más allá de donde nace el río Jordán, y esa agua pura baja y va atravesando todas esas montañas y forma el lago de Genezaret, o el Kinneret, o el lago de Tiberíades, que es donde está la ciudad de Tiberíades, donde cruzamos con el barco y estamos en, que le dicen Kinneret, quiere decir arpa, porque tiene forma de un arpa. Y de ahí el río Jordán sigue y empieza a bajar y atraviesa por toda la franja que divide entre los montes de Jordania y la tierra prometida, hasta que llega al mar muerto. Y cuando llega, bueno, ya no llega más muerto, antes llegaba más muerto, pero justamente llegaba más muerto, y según el río Jordán va rodando, se va salinizando, porque va arrastrando, como pasa por el desierto de Judea, va arrastrando todas las sales del desierto de Judea, y cuando llega al más muerto ya tiene una concentración de sales gigantesca. La concentración de sal, por eso que no hay vida. Pero fíjate que eso es una enseñanza teológica, porque el río cuando nace, ¿cómo está? Totalmente puro y fresco, está el agua pura y fresca, y según va rodando, ¿qué le va pasando? Se va contaminando, y cuando llega al final, está muerto. Eso nos habla de la vida de cada uno de nosotros. Nacemos puros, como dice la palabra de Dios, Dios no hace de nada malo, sale de la mano de Dios. Y muchas veces en el camino, ¿qué nos va pasando? Nos vamos contaminando hasta que muchas personas terminan con espíritu de muerte. De muerte espiritual, que es la más terrible de todas las. Por eso Israel, hace unos años que Israel ha aprendido mucho, ¿qué hizo? Pues cerró el Jordán. Entonces ya el Jordán no entra al mar muerto. El Jordán, ellos no pueden darse el lujo de perder esa agua, que es la única fuente de agua que hay en Jordania y en Israel. Entonces pusieron una represa, y el agua se queda en Israel, y según ya no entra el agua en el más muerto se está muriendo, valga la redundancia. Y el más muerto ha bajado como 14 metros en lo que yo estoy yendo a Israel. Yo creo bien que hay más de un kilómetro que se ha secado en lo que yo estoy yendo de la costa de Israel. Ya está en el punto que ya hay dos lagos, dos mares muertos. En vez de uno hay dos, porque el centro se secó, y entonces hay dos grandes masas de agua. A estos lados se cree que en unos 100 o 120 años, el más muerto va a dejar de existir. Porque Israel no se puede dar el lujo de perder. Y yo creo que eso también que hace Israel es una experiencia para nosotros. Tenemos que saber en qué momento tenemos que poner una represa en nuestra vida para no dejar que nuestra vida se siga, ¿qué cosa? Contaminando y se muera. Esto que parece tan sencillo es una gran enseñanza. Israel supo decir en qué momento tiene que parar el agua para que el agua no se contamine. Uno tiene que saber en su vida, uno tiene que parar. Las personas que no saben poner una represa en su vida terminan como muertos. Y no solo muertos, que saben mal y huelen mal. Porque el mal muerto huele muy mal. Y al que le ha caído un buche en la boca, sabe peor. Está la salinidad. Bueno, ustedes saben que todo el mundo flota en el mar muerto. Eso también otra enseñanza. En la cosa podrida todo el mundo flota. Pero tú sabes qué, en ese lago donde todo el mundo flota, no hay posibilidad de que tú te hundas en el mar. No hay ninguna posibilidad. Es en el lugar de Israel donde más muerte hay. En algún lugar donde nadie se hunde, es donde más muerte hay. En el mar muerto. Se ahogan más personas ahí que en la costa y que en el mar de Galilea, en el mar muerto. Porque en un lugar donde todo el mundo flota, la gente se muere. ¿Tú sabes por qué? Porque como flotan, están confiados de que no se van a hundir. Y muchas veces dan la vuelta, y a la vez que das la vuelta, el que no sabe cómo virarse no se puede volver a virar para el otro lado y se ahogan. Pero eso también es una tremenda enseñanza. En el mal, no en el mar, en el mal, todo el mundo flota y se siente muy, muy confiado. ¿Y a dónde te lleva? A la muerte. Ah, si yo no me hundo aquí, cuando vienes a ver, te viraste al revés, porque eso es lo que hace el demonio. El demonio te hace flotar muy bien y se siente muy bien, y cuando estás confiado, ¿qué hace? Te vira. Y te ahogas de una forma espantosa. O sea que el Jordán tiene un gran sentido para nosotros. El Jordán, la palabra Jordán en hebreo significa el que baja. Significa Jordán, porque el río nace en el monte Hermón y va bajando hasta el lugar más habitado, más profundo de la tierra. Es casi medio kilómetro de profundidad está el río, está el Mar Muerto, medio kilómetro de profundidad es la olla esa donde está el Mar Muerto, una de las depresiones más grandes de la tierra. Y entre las características del río Jordán aparece como es la frontera entre el desierto y el plan y la promesa de Dios. O sea, el río Jordán, que donde cruza Israel, va a ser todavía las aguas no se han contaminado, pues donde cruza el río Jordán va a ser la división total entre el desierto y la promesa de Dios. Las aguas como el eje principal del río Jordán en el monte Hermón, podemos decir que simboliza el trono de Dios. El salmista David va a decir como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. O sea, que es como el trono de Dios. Y nos habla profundamente, igual que cuando los primeros padres se crean en el libro de Génesis. ¿Dónde lo pone? En un lugar que había mucha, ¿qué? Habían cuatro ríos. Había mucha agua para Israel. Para Israel el agua es símbolo de vida. Donde hay agua, hay vida garantizada. Y esa es la gran disputa que ha habido por tiempo entre Israel y Jordania, cuando estaban en disputa. La mayor disputa no era el oro ni el petróleo, la mayor disputa para ellos era el agua del río Jordán. Ahora llegaron a un acuerdo y los dos países se nutren del agua. Y hay algo que, esto es un dato adicional, hay algo que nadie dice, pero en la Franja de Gaza, que pertenece a la autoridad palestina y a Hamas, la Franja de Gaza no tiene ni un litro de agua. ¿Ustedes saben quién les suministra el agua a la Franja de Gaza? El Estado de Israel. Porque dicen que son los judíos que maltratan. El día que Israel quiera y le corta el agua a la Franja de Gaza no dura una semana. No tienen absolutamente nada de agua. Pero eso ustedes no lo van a oír que la prensa lo dice. Es el Estado de Israel el que permite que el agua pase a la Franja de Gaza. Pero bueno, el agua simboliza desde los primeros tiempos, ¿simboliza qué cosa? Vida. La vida. Sin embargo, igual que pasa en el Jordán y pasó en Génesis, esa agua, ¿qué cosa? Se contamina. Y pasa de ser una bendición, pasa a ser, ¿qué cosa? Una maldición. La misma agua que en el monte Hermón sale fría, te quita la sed y una bendición, en el Mar Muerto te da más sed todavía y es una maldición. Mira tú como lo mismo puede simbolizar dos cosas totalmente diferentes. En una vida y en el otro muerte. En una calma la sed, en el otro da más sed. La misma agua. Una situación en la vida de uno puede ser de diferente, como siempre le he dicho a la persona. El agua abajo del bote es una bendición, el agua dentro del bote es un problema. Y es exactamente la misma agua. Por eso hay que tener cuidado en nuestra vida. Un hecho en nuestra vida puede ser de bendición y el mismo hecho puede ser de maldición. Todo depende en qué parte tú estás. Como en Jordán. Si estás arriba, de bendición. Si estás abajo, de maldición. En el bote, al revés, si estás abajo, de bendición. Si el agua está adentro, de maldición. Por eso en nuestra vida tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento para saber en qué parte nosotros tenemos que estar. Y los que a lo mejor también un video en algún momento, piensa que estoy hablando bobería, deja que les llegue esto a la vida de ustedes para que vean que esto no es bobería. Que esto es más real que cualquier cosa de la que pueden estar viendo en este momento. Si no te has dado cuenta de eso, yo creo que bobo eres tú. Porque de que te llega, te llega. De eso no tengas la menor duda. Sin embargo, estas aguas que simbolizan desde el principio de la vida, que el Apocalipsis va a poner también en, al final de los tiempos, también va a aparecer en el agua. En el Apocalipsis la bendición de Dios va a estar presente, no solo en la vida de Israel, sino también en la vida de la iglesia. Desde el comienzo, nosotros entramos pacto de Dios, ¿a través de qué? De las aguas del bautismo. Y del costado de Cristo brota sangre y agua. Y en la iglesia va a estar presente el agua continuamente, el agua bendita a la entrada de nuestras iglesias, que nos recuerda el agua bendita, ¿qué cosa? Nuestro bautismo. Ese es el agua buena, el agua de nuestro bautismo, el agua que nos dio vida, el agua del bautismo que brota ¿de dónde? Del monte Hermón, del trono de Dios espiritual. Ahora hay que pedirle a Dios que esa agua que brota del monte Hermón en nuestra vida no se convierta en el agua del bautismo que te dio la salvación. El agua del bautismo te puede dar la condenación. La misma agua que te salva es la misma agua que te condena. Porque si tú entras en el pacto de Dios por el bautismo, el Señor va a juzgarte dentro del pacto de Dios. Tú tienes que ser fiel al pacto que tú hiciste con Dios, a las aguas del bautismo. ¿Y cuarto sacramento, que no es agua, pero podemos decir que es agua? ¿Cuál ustedes creen que otro sacramento que podemos decir que es agua? Igual que se entra en el pacto por el agua. ¿Cuál otro sacramento puede ser agua simbólicamente también? La confesión. Porque cada vez que pecamos, nos salimos del pacto. Y en la confesión, volvemos a entrar en el pacto. Como Monseñor decía, Monseñor Román decía de la forma guajira, que la ropa se lava con agua y jabón, pero el alma solamente con la confesión. Decía él siempre, no hay otra forma de lavar el alma. Los críticos de la Biblia, porque definitivamente que hay críticos para todo, pero sobre todo la Biblia tiene una cantidad de críticos dentro y de fuera. Han declarado que el paso de Jordán por los israelitas es un mito increíble, que es imposible que el río se detenga, que el río deje de fluir, porque el río viene ¿cómo? Para abajo. No hay ninguna posibilidad que él. Y entre paréntesis, el Jordán no es un río grande, en absoluto. Los que han ido a Israel conmigo saben perfectamente que Jordán, donde ustedes los ven en ese lugar turístico, que a mí no me gusta ir, pero que a todo el mundo le encanta ir, porque todos se echan en darle comida a los peces babosos, esos que andan por ahí. Y Cristo nunca estuvo ni remotamente en ese lugar. Lo que pasa es que al lugar que se bautizó Jesús no podemos ir por una sencilla razón. No hay agua. Ya esa parte, el río se secó. Por eso los judíos hicieron en Galilea, al lado del Hermón, hicieron un lugar ahí para que la gente toque el Jordán y se metan ahí y toda esa cosa. Pero esa parte que ustedes ven ahí, esa parte es muy ancha, porque tiene una represa. Si ustedes ven cuando cruzamos, que salimos de Tiberíades, que la gente que siempre dice guía, miren, ese es el río Jordán. Lo que hay abajo es una zanja que debe tener 2 o 3 metros de ancho, cuando más. El río Jordán no es un río grande. Por eso tenemos Naamán. ¿Se acuerdan el Naamán? Cuando fue el profeta, Eliseo le dijo, báñate en el Jordán. Y Naamán se puso furioso. Y dijo, pero yo no tengo ríos en mi país, en Babilonia, ríos de 1 kilómetro de ancho para venirme a meter en esa zanja, en ese charco. Y le dijo el ayudante de Naamán, si has venido tan lejos, ¿qué más te da? Inténtalo. Y Naamán se metió 7 veces, el pacto de Dios, y salió limpio. Esa zanja lo limpió cuando sus ríos gigantescos no lo pudieron sanar. Por eso nosotros no podemos, como decíamos al principio de Rahab, no podemos hacer acepción ni de personas ni de cosas. Naamán despreció a Jordán. Ese charco, si yo tengo unos ríos gigantescos, pero ese fue el charco que le dio sanación a Naamán. Ese río que es pequeño, pero que corre, y cuando hay deshielos grandes, corre. Vaya, si corre con muchísima velocidad. La historia también ha registrado por lo menos 2 casos durante los últimos 802 años que Jordán repentinamente dejó de correr. Y muchos kilómetros se quedaron secos. Entonces, una vez fue la noche anterior al 8 de diciembre de 1267, después de Cristo. Una sección de la orilla occidental se cayó, se desprendió, una parte de la ribera se desprendió, cayó y aguantó el Jordán. Y Jordán estuvo sin correr casi un día. Y todavía en el 11 de julio de 1927, en este siglo pasado, de nuevo el río nuevamente se secó. Una avalancha en el vado de Damiet, que le causó un terremoto, también hizo que se bloqueara parte de Jordán, y Jordán dejó. O sea que los eruditos que dicen que es imposible que el río pare, sí ha sucedido dos veces en el último milenio, que el río dos veces ha parado de... ¿Por qué el río puede parar de correr? Porque es muy estrecho. Y cuando le cae una cantidad de roca, o sea que no solo como milagro, físicamente también el río puede detenerse. Lo hubiese dado, por si acaso le dicen, todos esos mitos, un río como Jordán no puede detenerse. Pues sí se ha... Y vemos también dos cruces de cruzar, no cruces, dos cruces. ¿Cuál es el primer cruce? El del Mar Rojo. Cuando Israel cruza el Mar Rojo. Y ahora vemos el segundo cruce, el del río Jordán. Vamos a ver en ambos cruces la misma situación. Cuando Israel entra, el agua se separa. Fíjate, por eso dice San Pedro que el cruce del río del Mar Rojo es simbolismo del bautismo. Porque Israel venía de la esclavitud, cruza por el medio del agua y sale ¿a dónde? A la libertad, lo va a decir San Pedro. Y esto vemos también, que el Jordán es el cruce a la promesa de Dios. Israel camina 40 años buscando ¿qué cosa? La promesa. Israel va a entrar a la promesa a través del agua, también símbolo del bautismo. Nosotros entramos al pacto de Dios, a la promesa de Dios, cruzando las aguas del bautismo. Por eso es muy interesante que por este lado que cruzó Israel, es donde Jesús va a ser bautizado por Juan, en el mismo lugar. Israel entra a la promesa de Dios, ¿dónde? En el río Jordán. Y Jesús nos adentra en la nueva promesa de Dios, ¿dónde? En el mismo río Jordán. Por eso Jordán es tan importante. Dos promesas, la promesa de la antigua alianza y la promesa de la nueva alianza. En el mismo lugar, en el río Jordán. Cuando cruzó Israel, entró a la tierra que Dios le había prometido. Cuando entró Jesús, nosotros pudimos entrar al cielo, la tierra que ahora el Señor nos tiene prometido. Es verdaderamente, por esto que quise hablar de este río, porque este río es muy, muy, muy importante. Es muy importante en toda la historia bíblica. El Jordán va a estar presente en la historia de Israel, y siempre que se menciona Jordán, está hablando del cumplimiento de la promesa de Dios. Lo primero que nos dice aquí, en este capítulo, que es muy interesante, nos dice que Josué se levantó de madrugada. No está en el Deuteronomio, pero como dicen los campesinos, al que madruga, Dios le ayuda. Hay personas que duermen mucho y ahí se le va espiritualmente. Fíjate que Jesús se levantaba de madrugada a orar. Josué se levanta los monjes se levantan de madrugada a orar. O sea, todas las personas espirituales dicen que uno de los mejores momentos de orar es en la madrugada. Y sobre todo al amanecer. Dice que es un gran modo. Viendo la historia de Monseñor Román, él decía que Monseñor Román se levantaba todos los días a 5 de la mañana y hacía el rosario frente al mar, ahí donde él vivía. Y él le recomendaba a los sacerdotes que se levantaran temprano y oraran. Josué se levantó temprano y partieron de Sitín y llegaron al Jordán. Dice que ahí no había apuro. Si ustedes creen, si llevan 40 años caminando por el desierto, ¿qué ustedes creen que hubiera pasado? Y ya ven la tierra prometida. ¿Y qué cosa es lo que los separa? Una zanja. Es que hubieran podido, desesperado, vamos a llegar a la promesa. Y porque José dijo, no, vamos a acampar esta noche aquí. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son poco a poco. Nosotros hoy en día todo lo queremos ya. Y ese ya que queremos ya es lo que nos hunde y hace que el agua dulce se vuelva agua amarga. José le dijo, no, vamos a acampar toda una noche. Dios no tiene prisa. La promesa siempre va a estar. Dice, al cabo de 3 días. 3 días estuvieron del lado acá, viendo solamente a 3 metros la tierra prometida. Y ellos 3 días. 3 días. Si ustedes vieran, de este lado va a estar el desierto y de este lado va a estar todo verde. 3 días. Los 3 días que Jesús estuvo en la tierra. Que pasa de la muerte a la vida. 3 días. Israel va a pasar de la muerte del desierto a la vida de la tierra prometida, donde estaban en tantos árboles y habían tanta fruta. Por eso todos los números en la Biblia nos quiere decir, nos está hablando de los 3 días que pasó Jesús en el vientre de la tierra, en la muerte. Dice, al cabo de los 3 días, los escribas pasaron por medio del campamento y le dieron al pueblo esta orden. Cuando vean el arca de la alianza de Yahvé, su Dios, y los sacerdotes que la llevan, ustedes partirán del sitio, irán tras ella. ¿Para qué? Para que sepan qué camino han de seguir, pues nunca han pasado por ahí. Eso es todo un manual de sentido común. Israel no podía pasar como un loco porque no tenían idea a dónde iban. Entonces yo, cálmense, ten cuánto, apláquense los ánimos, apláquense las emociones, apláquense las urgencias, y cuando estén aplacados, entonces ¿qué? No crucen, dejen primero cruzar el arca, y ustedes detrás del arca. ¿Por qué tenía que ir el arca adelante? Porque era la promesa del pacto de Dios. Ahí estaban los 10 mandamientos. Lo que el Señor prometió, el Señor le iba a dar. Pero ellos no podían entrar como unos locos, tenían que entrar siguiendo ¿qué cosa? El arca. Hoy en día nadie quiere seguir absolutamente, y se lo digo yo por los viajes que hago a Israel, y no un viaje, todos los viajes. Tú te puedes aburrir dando todas las instrucciones, nadie las oye. Y después vienen y dicen, ay, tú dices, no, a las 8 nos vamos a levantar. ¿Lo oyeron? Sí. Sí, dígame, ¿a qué hora nos vamos a levantar? Y hace 2 segundos acabo de decir, a las 8 nos vamos a levantar. Pero no es un viaje. A mí nunca se me olvida cuando el viaje del jubileo, llegamos al aeropuerto en el Valle Jubileo, como estaba Roma en el viaje del jubileo, que habían miles. Llegamos al grupo como de 80 al aeropuerto de Fiumicino con los autobuses. ¿Tú sabes lo que hizo todo el mundo? Se bajó y salió corriendo. Y yo me quedé en shock. Yo dije, ¿pero a dónde van si no saben el camino? Yo tuve que empezar a buscar a la gente. Yo me encontré a Marilú y a alguien más en una cola de un avión que iba a Tailandia. Yo no estoy haciendo chiste. Pero yo solo puedo ver, se bajaron del ómnibus corriendo. ¿Cómo tú vas a andar corriendo si tú no tienes la menor idea a dónde? Pero tú sabes lo triste del caso, que así andamos por la vida. Así andamos por la vida corriendo sin tener la menor idea a dónde vamos. Y cuando andamos corriendo sin tener la menor idea a dónde vamos, terminamos perdidos y perdiendo más tiempo que si nos hubiéramos detenido antes a pensar. Por unos segundos que no te detienes a pensar, puedes perder muchísimo tiempo. Pero hoy en día nadie quiere seguir, y lo vuelvo a decir, no es un viaje específico, es el ser humano hoy como está. Tú, para poder saber qué rumbo en la vida vas a llevar, tienes que tener una guía. Para Israel, ¿quién fue? El arca. Para nosotros, la iglesia, que es el arca de Dios. Porque ni siquiera es el Espíritu Santo en el sentido que les voy a decir. Porque yo puedo decir, el Espíritu Santo me dijo que fuera por aquí, eso es mentira lo que yo estoy diciendo. Porque no, el Espíritu Santo no me dijo nada, es que yo quiero coger por ahí, le echo la culpa al Espíritu Santo. Pues yo tengo mucho miedo cuando continuamente me están diciendo, el Señor me dijo, le tengo pánico. Yo le digo, ¿qué Señor te lo dijo? Porque hay muchos señores. Señores con S mayúscula, pero hay señores con S minúscula. Por eso ni siquiera puedes echar, porque cuántos locos por ahí que dicen, el Señor me dijo que abriera una iglesia. Y el Señor me llamó que me fuera de la que ya estaba, de la que se fue, que abriera otra totalmente. Digo, pero bueno, ese Espíritu Santo tiene ataques de pánico, se ha vuelto loco. Ese no es el Espíritu Santo que yo conozco. O sea, ya ni siquiera echar la culpa al Espíritu Santo. El arca que tenemos delante que nos va a guiar es la iglesia. El magisterio de la iglesia. La iglesia es quien te dice por dónde tienes que caminar. ¿Y por qué está siendo tan atacada la iglesia? Precisamente por eso. Porque si la iglesia pierde el camino, todos los que estamos atrás de la iglesia perdemos el camino también. Y a los emails de ustedes, yo le pasé hace 2 o 3 días un documental de un programa que hizo Glenn Beck, la cosa que está en inglés, y le puse, todo el mundo debe ver esto, porque primero Glenn Beck es mormón, él no es católico. Y él hizo un análisis en 8 o 9 minutos de la iglesia espectacular que hizo Glenn Beck. Él, siendo mormón, se fue a Roma cuando su santidad Benedicto XVI hizo los nuevos cardenales, se fue a Roma con sus hijos. Y le dijo, miren esto, porque esto es historia, lo que ustedes van a ver aquí. Están pasando, fíjate, siendo mormón, aquí se está pasando el orden de Dios de generación en generación. Y él explica por qué la iglesia católica está siendo tan atacada de adentro y de afuera. Y Glenn Beck le dice a los evangélicos y a la secta, le dice, no se alegren porque el demonio no se ha lanzado contra ustedes. Y es que el mormón, que es parte de una secta, se lo dice a los mormones y a los evangélicos. ¿Usted sabe por qué el demonio no se ha lanzado contra los evangélicos, contra los mormones? Porque son presas fáciles. A ustedes los puede destruir el demonio en nada. ¿Tú sabes por qué se lanza contra la iglesia católica? Porque es la presa difícil de destruir. Porque tiene una jerarquía estructurada y tiene una sucesión. Por eso que se ha lanzado contra el Papa, que es la cabeza de la iglesia. Porque si logra confundir al Papa, toda la iglesia se derrumba. Y le dijo a los protestantes, después que terminen con la iglesia católica, ustedes no duran nada. Glenn Beck dice que en este momento todo el mundo simbólicamente debería ser católico. Él quiere, dice que todo el mundo debería apoyar a la iglesia católica. Él dijo, yo como mormón, ustedes como evangélicos, debemos ser católicos, debemos apoyar a la iglesia católica porque por algo la están atacando y después de ella vamos nosotros. Un tremendo, y por eso es que dice, por eso es que, y lo dice, la iglesia católica es la única que en este país se le ha parado presidente al frente. Y le ha dicho, lo que tú estás haciendo, no lo puedes hacer. Ninguna otra institución lo ha hecho en este país. Y por eso que el demonio nos está pasando la cuenta, nos está pasando la factura. Esta rebelión de monjas y todo eso que ha habido, que el Papa ha tenido que poner un investigador, eso viene de todo esto. Porque eso viene a salir ahora, cuando eso lleva 20 años pasando. Precisamente porque quieren romper el orden, la jerarquía de la iglesia católica. Esa asociación de monjas americanas, el Papa acaba de nombrar un obispo para que las revise, hace 30 años, no son todas las monjas, es que hay una federación de superioras de diferentes congregaciones y tienen hecha una asociación. Y dicen ellas que representan a 57.000 monjas. Mentira. Esas viejas no representan a nadie. ¿Qué hacen estas señoras? No de ahora, hace 20 años Mother Angélica se fue, formó un terremoto de los que ella formó y se fue de esa asociación hace 20 años. ¿Por qué? Porque el domingo estaba reunida la asociación de esas superiores o lo que sea, o delegadas, y cuando el domingo el sacerdote vino a dar misa, las monjas no dejaron al sacerdote dar misa, porque dijeron que eso era machismo espiritual. Entonces ellas hicieron un ritual indígena el domingo. Eso fue hace 20 años, y Mother Angélica dijo, esa asociación está muy... Pero eso va mucho más atrás. Cuando el Santo Padre Juan Pablo II vino a Estados Unidos en 1979, la presidenta de esa asociación en la Basílica de la Inmaculada le dio la bienvenida al Papa con representación de las religiosas, y una de las cosas que le dijo Papa en su cara, usted tiene que permitir que las mujeres sean sacerdotes delante de toda la iglesia. Retó al... Estamos hablando en el 79, y eso venía desde mucho más atrás. Una de las últimas presidentas de esa asociación de monjas llevaba a las mujeres que se querían abortar, ella las llevaba personalmente a la clínica de aborto vestida de monja o con el velo de monja. Ahora, claro, los medios de comunicación no ponen eso. Los medios de comunicación ponen que el Papa, como no le gusta a las mujeres, está oprimiendo a las monjitas, como las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta, que están haciendo bien, y el Papa viene. No se dejen engañar. Ninguna de esas mujeres representan a la Madre Teresa de Calcuta, ni a las carmelitas, ni a muchas congregaciones, ni a las dominicas, ni a muchas congregaciones. Estas son este tipo de congregación de monjas americanas que se quitaron el velo y se han vuelto más políticas que creyentes. Y tienen un plan liberal de apoyar las bodas homosexuales, del aborto, de todo eso. Ellas tienen todo eso y andan con los rituales de la Madre Tierra y de todo eso. Eso es lo que el Papa ha dicho. Esto hay que poner orden aquí. Y esta institución no está de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Pero yo estoy totalmente seguro que ellas no representan ni a una milésima parte de las religiosas de Estados Unidos. Ellos son solamente una brecha política que se ha metido dentro de la iglesia. Y como dijo Glenn Beck, tenemos que orar, y lo dijo él, tenemos que apoyar y orar por el Papa. El Papa está en... Nadie se puede imaginar lo que hay en el corazón del Papa. Ni ustedes ni yo. Si uno con lo poco que ve, uno se aterroriza y se descorazona, el Papa que ve toda la iglesia. No solo toda la iglesia, todos los países. Porque no solo la iglesia, muchísima gente de todos los países del mundo recurren a él. Nosotros no sabemos. Yo siempre oro todos los días por el Papa por la mañana. Le pido al Señor que le dé discernimiento. No solo que le dé discernimiento, que le dé consuelo. Pero con 85 años, con todo lo que está viendo, tiene que tener también consuelo, porque nadie es de hierro. Y eso que era llevado a la iglesia rectamente. Tiene este problema de Austria también, que tienen que, de los sacerdotes de Austria, que no es nuevo, se lleva como 3 o 4 años. Lo que sucede es que los obispos de Austria no han tomado acción. Por eso el Papa tuvo que decir el Jueves Santo. Eso se tiene que terminar. Si los obispos no hacen nada, el Papa, una cosa que nunca se ha hecho, en el medio de una misa crismal, plantear ese problema. Es decir, ese problema se tiene, la desobediencia de los sacerdotes de Austria se tiene que acabar. Estamos en un momento crucial de la historia, del enfrentamiento entre el mal y el bien. El mismo Josué, en el libro de Josué, nos da la pauta, en el capítulo 23, que va a decir: yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y esto es el momento que tenemos que decir en nuestra vida: yo no sé, mi familia, mi trabajo, yo no sé a quién, la sociedad, yo no sé a quién va a servir. Yo ya escogí, yo voy a servir al Señor. Estamos en un momento decisivo en la iglesia, aunque ustedes no lo crean. De aquí a varias generaciones, pues se darán cuenta de que estamos en momentos. En la iglesia ha habido momentos decisivos, y esto es un momento decisivo. Todos estos ataques que tenemos internos son por ese motivo. Es el demonio que nos ha infiltrado para quitarle. Y ya con esto termino, pero San Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que el misterio, San Pablo dice en el año 60, dice San Pablo, el misterio de la iniquidad ya está en el mundo, dice San Pablo. El misterio de la iniquidad es todo lo que se opone a Dios, el anticristo. Es todo lo que se opone a Dios. El misterio de la iniquidad, dice San Pablo, ya está en el mundo, dice San Pablo, pero hay algo que lo detiene. Dice algo, San Pablo no dice que es algo que lo detiene. Y San Pablo dice después, que eso es lo más terrible, un día ese algo va a ser retirado. Y cuando ese algo sea retirado, el misterio de la iniquidad se va a presentar con todo su poder. Mucha gente, ¿qué es lo que se detiene? Hay gente que ha dicho, el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a ser retirado. La Eucaristía, no, la Eucaristía, hasta que Cristo salga del lugar santísimo, la Eucaristía va a estar funcionando. Lo que tiene aguantado el misterio de la iniquidad es la autoridad de la iglesia. Es la autoridad. Cuando la iglesia tiene autoridad sobre la gente, el misterio de la iniquidad está aplastado. Según la iglesia va perdiendo autoridad sobre la gente, el misterio de la iniquidad va cogiendo fuerza. Y todos estos ataques que venimos desde hace 20 o 30 años contra la iglesia es precisamente eso, para que la iglesia pierda autoridad y el misterio de la iniquidad pueda desatarse como estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que está desatado en el televisor, en todos los lugares de la sociedad? ¿Qué es lo que está? El misterio de la iniquidad. Todo lo malo se pone como bueno. Y todo lo bueno se ridiculiza. Ese misterio de iniquidad. Se han invertido los valores. Lo que antes se hacía escondido, ahora se hace público. Lo que antes se hacía público, como proclamar la fe, orar, hay que hacerlo. ¿Tú no te das cuenta que esto es una balanza? Según la autoridad de la iglesia disminuye, el misterio de la iniquidad sube. Es la iglesia quien, y por eso que toda la artillería de Satanás está dirigida hacia nuestra iglesia. De afuera y de adentro. Porque la peor artillería es la que está adentro. Porque la que está afuera tú sabes quién es, pero la de adentro tú no sabes, porque puede tener velo, puede tener el sacuello, o puede tener una Biblia y un rosario en la mano. Y ser el misterio de la iniquidad dentro de nosotros. Por eso es un momento que tenemos que orar, tenemos que saber a quién yo voy a servir. Y si yo decido servir al Señor, tenemos que prepararnos para que nadie nos venga a engañar. Ah, pero si el padre fulanito dijo tal cosa. Si lo que dijo el padre fulanito está en contra del magisterio de la iglesia, del catecismo o de la Biblia, el padre fulanito es un hereje. Punto. El único que es infalible en la iglesia es el Santo Padre cuando habla moral y fe. Aparte del Santo Padre, todo el mundo en la iglesia se puede equivocar. Así que yo creo que todo eso está claro. Y todo eso venía por lo que estábamos diciendo. Israel tuvo que cruzar detrás de qué? De una guía, porque no conocían el camino. Hoy en día, en el mundo como está, nosotros no conocemos el camino. Necesitamos una guía. Y esa guía solamente nos la puede dar la Iglesia de Jesucristo con la autoridad del sucesor del apóstol Pedro, donde tenemos la seguridad que el camino está asegurado por 2000 años de sucesión. Que el Papa no llegó ayer a inventar nada nuevo, porque ningún Papa inventa nada nuevo. El Papa custodia lo que hemos recibido. Y eso fue lo que hizo Israel. Y fíjate, ya con esto, pero quiero terminar esto que vimos ahora para poder empezar la semana que viene con las instrucciones. Pero fíjate, dice que hay una gran distancia, fíjate esto, dice que hay una gran distancia entre el arca y el pueblo. Una gran distancia. ¿Por qué? Porque si el arca va pegada al pueblo, la gente no la puede ver. Por eso el arca tiene que ir adelante separado para que todo el mundo la pueda ver. La iglesia como institución, está hablando de la jerarquía, los sacerdotes tienen que mantenerse alejados del pueblo. ¿Tú sabes para qué? Para que la gente los pueda ver. Hoy en día la iglesia como institución se ha metido dentro de la gente y nosotros ahora no vemos a nuestros pastores. Se han vuelto igual que nosotros. No los podemos detectar quién es buen pastor y quién es malo, porque son iguales que nosotros en la forma de vestir, en la forma de actuar y en la forma de hablar. La iglesia se va a guiar al pueblo de Dios, tiene que ir como el arca, tiene que separar. Si la gente tiene que seguirla por el brillo, que es lo que veían en el arca, cuando el sol la hacía brillar, la gente por el brillo seguía el arca. Ahora, si el arca está sucia, percudida, dentro de la misma gente, el pueblo pierde el camino, que es lo que estamos viendo en este momento. El pueblo de Dios anda como oveja sin pastor, aunque suena duro decirlo. Cuando uno encuentra un sacerdote que es un arca que brilla, todo el mundo le cae arriba porque no hay pocos a los cuales se pueda seguir. Y por eso que los buenos están tan llenos de trabajo. Señor sacerdote, si me ve por el televisor, si usted no tiene nada que hacer, averigüe qué pasa con su vida. Es que no brilla. Porque a los sacerdotes que brillan, no les alcanza el tiempo. Porque todo el mundo cae donde está ese sacerdote. Dice, después de esto, le dijo al pueblo, y esto es lo último que vemos, purifíquense para que mañana vean maravilla. ¿Qué le recuerda algo eso de purifíquense? Para que mañana, ¿qué le recuerda? No, en la Biblia, ¿qué le recuerda? El monte Sinaí, antes que el Señor fuera a bajar, dijo al pueblo, purifíquense, para mañana vean la maravilla. Y ahora van a cruzar la promesa y que le dicen, purifíquense, antes de ver la maravilla del Señor. Y eso es nuestra vida, para poder ver la maravilla del Señor, que tiene que ver con lo que dice Marta María, pero yo estaba preguntando la parte bíblica, para poder ver en nuestra vida del Señor, tenemos que purificarnos. Y para purificarnos, ni gallinas prietas, como la gente del lado allá, que poco van a durar, ni gallinas prietas, ni nada. Lo único que tenemos para purificarnos es la confesión. Y cuando tú ves la confesión como un modo de purificación, el sacramento. ¿Y por qué? De todos los sacramentos, la confesión es el más atacado, precisamente por eso. Porque el demonio le teme a la confesión, porque sabe que tú en la confesión sales del reino de él. Y por eso es que la confesión es tan atacada. Yo no le digo las cosas a un hombre igual que yo, y ni los sacerdotes tienen tiempo para confesar. Fíjate que la confesión se ha ido reduciendo en tiempo y en, porque el demonio teme a la confesión, porque es lo que nos vuelve a purificar y nos mete dentro del pacto. La semana que viene vamos a ver el paso del río Jordán, que es hermoso, el paso del río Jordán por el pueblo de Israel. Nos quedamos a la orilla mientras Israel se está purificando. Y para eso son nuestras cuaresmas, un tiempo de purificación.